Esta canción sigue, sigue, por lo menos por 7 minutos. Le pertenece, vamos a decir, a un combo musical. Me gusta presentarlo de esta forma porque son muchos integrantes y le ponen cierto color y ritmo. Se trata de Wo, así es el nombre de este grupo, que está integrado por varias personajes que andan en la vuelta, que no sé muy bien cómo fue que fueron a dar al estudio para grabar estas canciones. Tenemos a dos de ellos, a Hiram, ¿cómo anda?
Todo bien.
Buenas tardes. Y a Juan Bra, ¿cómo anda?
Hola.
Que, a ver, expliquemos un poquito a la gente de qué se trata este proyecto en particular, porque en Bandcamp subieron Hiram junto con Juan Bra dos canciones de Wo, y además una canción de Juan el Alto, que es el proyecto que tiene Juan aparte, paralelo, ¿no? Sí. Sé que es una mezcoleta medio rara, pero bueno, capaz que ustedes la pueden explicar un poquito mejor. Se trata de un split, comúnmente conocido como un split, ¿no? Donde dos grupos, dos artistas comparten un mismo disco, en este caso un mismo espacio en Bandcamp.
Ahí va. Sí, básicamente nos conocemos hace 1000 años, somos amigos de toda la vida, y yo, Juan, estuve entrando y saliendo de Wo. La banda Wo tiene 3 miembros desde siempre, pero fueron agregándose miembros, saliendo miembros, y para el momento de esta grabación éramos 9, ¿no?
9.
Y en el momento grabamos 2 temas, y yo tenía un tema mío por separado, y se ocurrió la idea de sacarlo todo junto, como un split. Hacer sacar esos 2 temas y un tema mío, y formar como que unir fuerzas, por así decirlo.
Ahí está. Ustedes se conocen hace 1000 años. Alguna gente capaz que conoce el sello Esquizodelia, por ejemplo. Ustedes tienen participación directa de su creación. Es un sello que empezó a aglutinar en un momento dado una serie de bandas que andaban en la vuelta. Y a través de su página, básicamente, lo que hacían es darle difusión, ¿no? Las bandas subían sus discos y decían, bueno, capaz que dijeron, pero bueno, si nadie nos edita, editémonos nosotros. Eso me parece que fue el espíritu, ¿no?
Sí.
Tal cual.
¿Y ese espíritu en qué quedó? Ese colectivo que ahora medio que se fue fusionando en un colectivo más grande.
Sí, fue en principio, en verdad, fue así, fue un sello. En verdad la idea era no esperar a que alguien nos quisiera editar, sino directamente editarnos nosotros. Y íbamos juntando bandas de amigos o bandas que nos gustaban. Y en un momento como que nos pareció bueno abrirnos más a modalidad colectivo, no tanto sello. Y empezamos gente de la vuelta, bandas, sellos. Nos empezamos a juntar y ahí empezamos como estamos ahora, que es nos reunimos cada tanto y nos ayudamos, nos vamos, organizamos cosas juntos. Si alguien necesita un equipo para un toque, nos mandamos un mail a ver si alguien puede ayudar, si necesitamos cosas para grabar, para nos vamos como ayudando eso, juntando fuerzas entre todos para...
Y fueron de los primeros acá en la vuelta con esa particularidad de tener en una página web un número tan importante como de discos, ¿no? Para bajar. Más o menos, aparte de un mismo palo musical. O sea, es muy amplio paraguas de... Sí. Pero más o menos había una afinidad musical. Sí.
Creo que más allá también de la cantidad de bandas, está la forma de ofrecer la música gratis. De tener el sitio y que el sello discográfico, por así decirlo, no sea el sello tradicional y sea más como que tal. Nosotros subimos la música y la música es gratis. Después los toques en vivo o todo lo que vaya alrededor, cada uno lo maneja a su forma, cada banda. Pero creo que capaz que lo que hicimos de innovador en Uruguay, al menos, es la modalidad esa de la música gratis en internet.
¿Y alguno traicionó ese espíritu, esa esencia en el correr de...
No, creo que no.
¿Estos años?
Creo que no.
Como decía, en paralelo cada uno maneja, yo qué sé, vende sus discos, por ejemplo, o en Bandcamp los pone a donación para que el que quiera colaborar, colabore. Pero eso de que esté la música gratis en internet sigue al firme.
Ahí está.
¿Y cualquiera puede entrar a Esquizodelia? Porque empezó, bueno, siendo o bandas amigas.
Sí.
No podían, no tan buenas, pero eran bandas amigas, no le vamos a decir que no. O bandas que nos gustaban.
Sí.
¿No? O sea, que hay cierto criterio estético. Ahora cuando el colectivo empieza a crecer, a veces es... No te sentás a definir un criterio estético y pueden empezar los problemas. Que alguien dice, bueno, a mí me gustó esto y nos pidieron para entrar. Y alguien dice, pero no, eso no tiene nada que ver con nosotros.
Sí, en verdad, ahora más que un criterio estético en sí no tenemos. Uh-huh. Más que todo es como un criterio ideológico.
Ahí está.
Entonces, en verdad es abierto, o sea, hay gente que ha mandado mails y hay bandas que año a año como se van sumando. Y en sí la idea es, nosotros hacemos reuniones cada tanto, uh-huh. Este año estamos haciendo reuniones cada dos semanas. Y el, como que la parte que la gente que hace parte de Esquizodelia son los que van a las reuniones.
Y el componente ideológico más más importante es el presentismo y la solidaridad.
Sí, podría decirse. Y como que las ganas de querer hacer las cosas por uno mismo, o sea...
Sí, el do it yourself.
Sí, nos han mandado mails tipo, queremos que nos organicen fechas y nos hagan cosas y no sé qué, y está, no.
O que nos editen mismo.
Queremos que nos editen, claro.
Sí, queremos que nos editen. No, o sea, tenés que ser parte de Esquizodelia para ser parte de Esquizodelia.
Claro, y y después criterios estéticos restrictivos no hay.
No.
Hay, o sea, me voy con mi proyecto, un proyecto musical que capaz que a nadie le gusta, pero bueno, si estoy dispuesto a cumplir con los otros criterios, no, sí. No va a haber ningún problema.
Dentro de, o sea, son tantas bandas y sellos que da la vuelta que pasa un montón, que capaz que la banda aún no, o sea, no le gusta, no a todos nos gustan todas las bandas que están ahí adentro.
Claro.
Terminás teniendo como afinidad porque terminás siendo amigo de las personas, entonces capaz que te molesta menos la banda que te molestaba antes, pero no siempre te gustan todas las bandas.
Claro, no, pero ahí lo que pasa es que hay diversidad. Ahora, ¿qué pasa cuando, más allá de la diversidad, y ahí ya entra a jugar también otras definiciones del arte, hay mala calidad, ¿no? Alguien que está...
Te apesta.
Porque una cosa que no te guste y otra cosa es que es horrible, ¿viste? Y dice, bueno, y esto va a formar parte de Esquizodelia, o sea... Ahí, a mí tampoco, es libre. O sea, o han sacado a alguien diciendo...
La verdad es que si estamos hablando de calidad, sí, hay cosas de, entre comillas, mala calidad, que las hemos subido igual, que la mayoría de la gente seguro lo escucha y dice, esto suena horrible.
Chao.
Pero más allá de la calidad está como que... como que por dónde apunta. O sea, capaz que hay algo que es de excelente calidad, a nivel de calidad, entre comillas, sí. Pero es un embole. O algo que es de mala calidad, pero atrás de esa mala calidad está bueno. Uh-huh. Entonces está la calidad por un lado, pero por el otro lado, la musicalidad que hay atrás.
Sí, sí, o sea, alguien puede estar, haberlo grabado mal, no estar...
Sí, sea re lo-fi.
Claro. O bueno, que todavía no tenga las herramientas suficientes como para sonar. Pues sus ideas o sus intenciones pueden ser muy buenas.
Claro, da igual.
En sí, también pasa con algunas bandas, capaz que tienen lo que tienen justo es un demo grabado en una sala de ensayo. Y lo que digo, bueno, también dentro del colectivo hay gente que produce discos, hay gente que graba, entonces también te va abriendo como, no sé si te va abriendo puertas, pero vas haciendo como contactos con gente que te ayuda capaz que a grabar un mejor disco después o grabar temas de una manera un poco más prolija.
Claro. Es una cooperativa, pero es casi una cofradía también, ¿no? De alguna manera, ¿no? Entre gente que está en la misma y se puede dar una mano y ayudarse.
Sí. Claro. Y se va dando medio solo también, va evolucionando y...
¿Hay cuota?
No.
le falta.
La única cuota es para bancar el Bandcamp, que está. Es lo que tiene que pagar cada banda para tener su espacio, porque es lo que cuesta Bandcamp.
Ni que hablar. Y bueno, hablemos concretamente de la música, ¿no? De esta música que estamos escuchando ahora, donde los tiene... Capaz que ahí gira más parte de esta historia y Juan va, entra y sale. Juan es un poco también el productor de muchos de estos proyectos, o sea, aparece mucho tu nombre en varios discos. Pero acá estamos escuchando una cosa instrumental, experimental, muy percutiva, ¿no? Que me parece que lentamente se va filtrando por muchas bandas, ¿no? Esta no sé si moda, pero de la percusión al frente,
sí.
¿No?
Sí, ahí... Un felacutismo, ¿no?
Algo así, ¿no? Sí.
Una onda felacutismo.
Cuando grabamos este disco, éramos, aparte de la batería, había tres percusionistas más. Uh-huh. Fue como fuimos sumando gente. La banda fue cambiando mucho como no sé si el estilo, sino que nos gusta mucho, tipo, escuchamos cosas muy variadas, entonces y somos improvisar mucho, entonces como había muchas cosas que van incidiendo en lo que va saliendo de las improvisaciones.
Pero creo que picó una fiebre felacutista,
ahí
como
está,
decías
Felacuti
vos.
Y Sam Brown.
Estamos escuchando eso.
En ese momento todo. Era Felacuti, aparte vivíamos todos juntos, nos habíamos mudado a Barrio Sur. Estaban los tambores a la vuelta y James Brown y Fela Kuti todo el tiempo y los Talking Heads, era como Entonces eso de alguna manera termina como saliendo, no por querer copiar, sino que está, lo estás escuchando todo el día y cuando vas a tocar,
sí,
como que sale por ese lado.
Lo querés tocar también, ¿no? Porque lo llevas en, sí, en la, sí, cabeza, te sale naturalmente.
Y justo teníamos unos amigos que tocaban vientos, y como vivíamos todos juntos, también había mucha gente que pasaba de amistades, de caer en un ensayo, y otro amigo que era el hermano, el que tocaba la guitarra, no tenía lugar para los tambores en la casa, entonces lo llevó a donde ensayábamos, que era en el living de la casa, y cayó un ensayo y están los tambores ahí, entonces se puso a tocar arriba, y como de a poco fue creciendo eso.
Es una tendencia mundial igual, ¿no? La de la percusión, sí. Yo qué sé, bandas norteamericanas o inglesas que agarran sonidos de Haití, o sea, como que hay, ¿no? Hay, sí, irse para ese lado.
Sí, uh-huh. Sí. Es que son ritmos que, como son simples en realidad, no son tan complejos. Son un paso capaz que de complejidad más allá que un rock o un pop. O sea, pero está ahí nomás. Uh-huh. Es como que el siguiente paso a dar. Y son para tocar, son muy divertidos, o sea, son como que entras en un trance de tocar, claro, canciones largas y ta, si te gusta tocar por el hecho de tocar.
Para los que están tocando siempre es muy divertido.
Sí.
Y para los que están escuchando también, pero a veces...
Tenés que estar colgado,
claro, bailando. Claro, tenés que estar muy colgado porque sí. El que está tocando es como si vos entras en un trance que puede pasar una hora tocando lo mismo.
Sí.
¿No? Y por eso uno agarra, claro, los discos de Fela Kuti son... 4 canciones, 25 minutos. ¿No?
Sí.
¿No? Pero después vos no solo escuchás, cuando ves el momento performático musical,
pega mucho más.
¡Fa! Es como decir, sí, qué hijo de puta, ¿no? Están gozando que no pueden más, ¿viste?
Nosotros somos una banda, me parece, mucho más para ver en vivo que para tirarte a escucharlo. O sea, estos temas capaz te tirás a escucharlos en el cuarto, tal, los puedes disfrutar, pero...
Claro, te acompañan.
Sí,
es música que entras y salís, ¿no? O sea, sí, que estás escuchando, de repente saliste, te colgaste otra cosa y volviste a la música.
Claro.
Y estás, siguen ahí ustedes.
Y en vivo es como otra cosa. Ya mismo, no sé, un tambor en vivo o tener un bajo, o sea, ya te hace como, te mueve mucho más.
Sí, como
y hay una línea de beat ahí, de break, que James Brown, Fela Kuti, que también está, y usted nombraba recién también a los Talking Heads, ¿no?
Uh-huh.
Que tienen eso de,
sí,
de,
sí,
de cuestión hiper bailable también.
Sí. Bueno, que lo agarraron de Fela Kuti un poco también,
claro,
los Talking Heads.
Y después David Byrne lo continuó en su línea más liberada, ¿no? Es decir, sí, por fuera de los Talking Heads ya dijo, bueno, ahora soy libre, puedo hacer la fusión, sí, que se me cante
a
mí, ¿no?
Al mundo,
claro,
agarró de todos lados.
Exacto, agarró de todos lados. ¿Sí? Pero sí, es una música que hace décadas que está presente. Capaz que ahora hubo como cierto revival, ¿no? Y capaz, ¿no?
Yo me quedé,
vos decís, se va para ahí.
Porque hay muchas bandas, ahora no, Bells creo que se llama, hay una o algo así, que creo que son noruegos, ponele. Uh-huh. Vi a los Arcade Fire en vivo y metían tumbadoras y, sí, sonido de ti, o sea que...
Claro.
O sea, como que me pareció y vas encontrando como... Mismo los Tommy York también, sí, se ha colgado mucho con la parte percutiva.
Bueno, sí, está Damon Albarn cuando hizo debut de Ballad and Queen.
Sí.
También,
con,
sí.
Tony, ¿no? Allen, sí, o sea, con el batero, claro, de Fela Kuti.
Claro, exacto.
Bueno. Y acá, sí, lo razonable, o sea, estás en Barrio Sur, tenés amigos que tocan, salen en alguna comparsa. Nada. Metés esa percusión.
Sí, lo que pasó con Fela Kuti en particular y por este movimiento es que durante toda su carrera se quedó en Nigeria. No era pop, no tenía, claro, el hit de 3 minutos de la radio. Entonces la música de él se quedó en Nigeria. Apenas hacía una mini gira acá, un festival de jazz acá. Entonces fue mucho después, con ahora, que la música está como que esparciéndose en el mundo. O sea, no fue durante su carrera que empezó a expandirse por el mundo.
No, eso es verdad también. Y habría que tener en cuenta que tanto eso vino de la mano, por ejemplo, de la aparición del hip hop. Del hip hop, te digo, el hip hop en Francia, el hip hop en el África subsahariana, ese tipo de hip hop que... Pues yo me acuerdo de unas personas que eran unos nigerianos, yo tenía 37, ellos tendrían 33, 34,
uh-huh,
y estaban al palo con Fela Kuti. Estoy hablando hace 10 años atrás. Era como un reenganche para ellos. Y en realidad a ellos lo que les gustaba era mucho el funk, el hip hop, viste, cosas que tuvieran esos cortes.
Claro.
Y dentro de eso estaba y dentro de esos artistas que habían rescatado de escuchar, estaba Fela Kuti. Más allá que el hijo de Fela Kuti sigue estando en la escena, sí, ¿no? Sí, tocando. Sí, pero, sí.
Ambos, bueno, dos de sus hijos son los.
Dos de sus hijos están tocando. Está. Yo conozco a uno que tiene.
Femi Kuti.
Ese mismo.
Femi Kuti y Jean Kuti. Jean Kuti. Son los dos que están.
Los Kuti. Bueno, nos quedamos
los
en tiempo.
Kuti Brothers.
Los Kuti Brothers. Quedó escuchar algo de Juan el Alto, que hay un homenaje ahí a Thelonious Monk también. Sí. O sea que también hay otro cuelgue más por el lado yacero.
Sí, sí.
Pero bueno, les queda para que la gente se lo escuche del Bandcamp. Buscan Wo y Juan el Alto y les va a saltar de sí. Una. Son tres canciones, de Cubana, Lluvia Dorada. Y está el tema de Juan el Alto, Monje Thelonious. Como para él. Y no sé si hay alguna fecha para los que quieran ver el trance de Wo en vivo. No, por ahora no. Bueno,
hay una capaz que el 6 en el Club de Bochas. Uh-huh. En esto ya lo confirmamos.
Son muy improvisados ustedes. De un día para el otro sacan la fecha, ¿no? Nada de planificar con un mes para adelante.
6 de agosto estamos hablando.
6 de agosto. Ahora nomás, digo. Ahora pero capaz.
Pero por confirmar.
Bueno, Juan Gira, muchas gracias por arrimarse.
Gracias a ustedes.
Arriba.